Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Hoy más que nunca tenemos que sumarnos a esta cortina que nos identifica. No te preocupes, sé feliz. Momentos muy difíciles aquí en la Argentina en cuanto al tema económico, y llegamos nosotros a FM Amadeus cumpliendo un mes ya, ¿no? Porque hoy es el programa de fin de abril, ya estamos terminando nuestro primer mes en Casa Nueva, muy contentos, muy felices. Fernando Blanco Muiño, muy buenas tardes.
Hola Andreita, qué gusto saludarte, estar acá otra vez. Es cierto, estamos mirando acá las pantallas. 4.97 la lechuga.
Qué bárbaro, Dios mío, qué momentos tan difíciles, ¿no? Y otra vez, porque uno siente que esta película ya la vimos.
Sí, yo creo que hay que ser muy prudente, ¿no?
Sí, total.
Quizás la sociedad está demostrando una prudencia mayor que la propia clase dirigente, ¿no? En estas semanas.
Es verdad.
Y hemos pasado por situaciones similares con muy malos finales.
Sí.
Con lo cual hay que hacer un llamado a la prudencia, a entender que los países no quiebran, o sea, de algún modo la Argentina se va a recomponer y que de esa manera vamos a ir retornando a un estilo de vida más normal.
Seguro.
Esto no es normal, realmente. Seguro. No es normal. Seguro. Y es una pelea que tiene un gran trasfondo político. En la superficie se visibiliza como económico, pero la inestabilidad política de la Argentina no lleva a este tipo de situaciones.
Sí. Llegamos con el auspicio de Naturgy, ahí lo escuchaban ustedes, de la mano de Ricardo Piñero, que nos pone en el aire. Hola Richard, muy buenas tardes. Allí desde el control nos ponía para todos el consejo que nos da la gente de Naturgy. Y también a partir de hoy vamos a contar con el acompañamiento de Indecom. Bienvenidos. Ellos nos dicen, somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Nos encontrás en www.indecom.org. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Y también gracias a la gente de Santander. Compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables. Además, acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. También llegamos de la mano de Cecilia Musioli, que es nuestra productora y que sin ella no podríamos estar aquí en el aire haciendo este programa. Ha pensado distintas charlas para hoy, así que quédense hasta las 14 acompañándonos. Y si tienen ganas de dejarnos un mensaje por WhatsApp, tenemos aquí el teléfono que nos brinda FM Amadeus. Es un número que ya tenemos en la compu, en el WhatsApp web, así que si ustedes durante el transcurso del programa nos quieren escribir por allí, los vamos a leer. taller. 11-2395-1992. 11-2395-1992. Y tienen también las redes sociales del programa. En Twitter nos encuentran como arroba a tu servicio guión bajo, en Instagram a tu servicio radio, en Facebook a tu servicio programa, y tienen una casilla de mail donde pueden dejar sus consultas, es atuserviciorradio@gmail.com. Y a esa casilla precisamente llegó el mensaje de Beth, una oyente que tenemos en Salta. Recuerdo que en nuestro primer programa nosotros contábamos con Fernando que algunos oyentes muy fieles, como por ejemplo Adriana, que está en Villa Carlos Paz, o Eliana, que está en Neuquén, nos habían hecho para el ciclo del año pasado un informe sobre cómo están los precios por allí, por sus lugares. Y entonces ahora Beth nos puso: hola Andrea, Fernando, adjunto un archivo que ojalá les sea útil, buen programa, éxitos en este nuevo ciclo. Y nos hace un detalle pormenorizado de cómo está la compra allí en los alimentos básicos, digamos, de la canasta familiar, y además nos reporta sobre alquileres y otras cosas. ¿Querés compartirlo, Fer?
Sí, primero, gracias, ¿no? Porque se ha tomado el trabajo. La verdad que es muy valioso esto. Ya lo decíamos cuando teníamos la información de otras regiones del país. Y es importante porque desmitificamos un poco los precios en relación a productos en el AMBA y en los grandes centros urbanos y en ciudades más chicas.
Tal cual.
Todo esto, por supuesto, a partir de estos días ha pasado a ser relativo, porque realmente hay un traslado de...
Sí, a lo mejor desde que Beth nos envió este correo hasta ahora que estamos haciendo el programa ha tenido una variación.
Sí, es probable que sí. Me pareció muy interesante la información sobre alquileres, ¿no? Uh-huh. Para Salta, la ciudad de Salta.
Contalo para todos, así nuestros oyentes también saben.
Y los valores: un monoambiente 70.000 pesos, un departamento de dos dormitorios 150.000, con lo cual son valores muy altos. Si uno después le suma los servicios, pensemos que la mayoría del país, a excepción del AMBA, los servicios públicos domiciliarios los paga a valor real, no están subsidiados.
Claro.
Con lo cual, a estos alquileres uno le suma luz, agua, hoy por hoy gas.
El viajar en transporte también, Fer. Viste que siempre decimos, cuando aquí aumenta, muchas veces después gente de las provincias dice: no se quejen, nosotros pagamos el boleto mucho más caro que ustedes.
Es así, y desde hace muchos años. Con lo cual, también es información muy valiosa para ver la dispersión de precios que hay en el país, ¿no? Ayer estaba viendo unos indicadores. En materia de consumo masivo, que es lo que consumen las familias, no estamos hablando de consumo suntuoso, sino consumo masivo de alimentos y aseo personal, los únicos lugares del país donde crece ese consumo son en las ciudades limítrofes a algún país hermano.
Claro.
Y eso sucede porque cruzan a la Argentina a comprar barato. No es que crece el consumo en esas ciudades porque los habitantes argentinos, no, de esas ciudades, claro, tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, eso también es una alerta a tener en cuenta.
Está sucediendo mucho. Leía por estos días que desde Chile está cruzando mucha gente, y también desde Uruguay, del otro lado, o sea...
Desde Paraguay también.
Desde Paraguay también,
y en la frontera de Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, también desde Brasil. Todas localidades de frontera en donde se ve que el consumo crece y que tienen algunas particularidades. Por ejemplo, en materia de combustible, hay, en la medida que se puede, hay en las estaciones de servicios hay un surtidor para extranjeros, porque es tal la afluencia.
Mira.
Que te complica el funcionamiento de toda la estación de servicio. Entonces se ha decidido poner un surtidor para extranjeros. Esto nos marca el desorden que tiene nuestra economía en todo el país, y que lo que estamos viviendo hoy o en estos últimos días no es más que el reflejo de ese desorden, ¿verdad?
Sí, la verdad que uno no sabe, ¿no? Yo también fuera del aire te decía la gran preocupación que veo en grupos de WhatsApp de amigas, o uno participa muchas veces de grupos de vecinos y demás. La gran preocupación es por qué muchos comercios, no vamos a generalizar, porque siempre recuerdo que vos me enseñaste que no hay que dar algo como general, porque es a veces algunos vivillos, como te gusta decir a vos, los que toman esta práctica. Pero digo, ¿por qué algunos comercios aprovechan y manejan todo en relación al dólar? ¿O te van como recambiando el precio en el transcurso de...?
Porque no, la Argentina no tiene moneda, Andreita. Que un dólar tenga esta disparada en nuestro país te está marcando que el argentino no confía en su moneda. Entonces, al no tener moneda, el consumidor medio, el comerciante, el gran empresario va a buscar un modo de cubrirse. Y eso es tratar de acompañar la suba del dólar. Que en nuestro país, en otros países no sucede, es reserva de valor. O sea, es moneda de ahorro. Vos vas a Brasil, en Brasil nadie te habla de dólares.
Claro.
Nadie.
Claro.
Ni una sola transacción se hace en dólares. Comprás un departamento en millones de reales, los autos, por supuesto los bienes de la canasta familiar. No existe el dólar. Nosotros acá sí lo tenemos como reserva de valor, y en situaciones críticas como esto que estamos viviendo, más aún. Entonces, por eso se explica el aumento de precios, aún en actividades que no están vinculadas al dólar.
Claro. Bueno, le ponemos un poquito de música para ver si calmamos los ánimos.
Pero siempre que llovió, paró.
Sí, eso es verdad. Siempre que llovió,
paró. Y ya
paró.
Hemos pasado sí. Unas cuantas.
Hemos pasado varias, sí. Sí, hemos pasado varias.
Y acá sigue la Argentina.
Vamos, con actitud positiva, que eso es lo que queremos dejar siempre como mensaje desde este programa. Nombrábamos a oyentes fieles, apareció Vero Gelemur en Azul, en la provincia de Buenos Aires, que también nos deja su mensaje, y la recuerdo en el ciclo nuestro de los domingos, ella siempre nos escribía que tenía una libretita donde iba anotando las distintas cosas que decíamos, o consejos tuyos, o por notas de salud, o por diferentes temas que iban pasando por el programa, ella aprovechaba y los dejaba anotados como para después tener ya el impacto más tarde, ¿no? Cuando necesitaba justamente de esos datos, los tenía en su libretita. Así que a Vero, que está allí en la provincia de Buenos Aires, también un saludo muy grande. ¿Ponemos música, Richard, un poquito y después vamos a las notas que tenemos preparadas para hoy?
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song? I've often wondered, how did it all start? Who found that nothing can capture a heart like a melody can? Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the song.
Linda canción, Richard, gracias por la música, decía Ava en este primer momento musical del programa de hoy. Y vamos a dar vuelta a la hoja, salimos de la música y nos metemos ya en los momentos de charla, porque está en línea Julia Domeniconi, ella es secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos charlar un poquito con ella porque el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, remitió a la legislatura el proyecto para establecer la gratuidad de cerca de 80 trámites. Ahora nos va a contar un poquito Julia. Te saludamos desde aquí. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson, junto a Fernando Blanco Muño. Estamos en Radio Amadeus. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola, muchísimas gracias por la bienvenida. Hola, Andrea. Hola, Fernando.
Queremos conocer un poquito más, ¿de qué se trata esto? ¿Cuáles son los trámites? ¿Qué beneficio va a tener el ciudadano de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires?
Bueno, ahí te cuento y aclaramos también un poquito los números, que está bueno porque el número es un poco más grande incluso el que vos mencionaste.
Bueno.
A ver, acá esta iniciativa se enmarca dentro de un pedido que hace el jefe de gobierno, Horacio, ya hace algunos meses, que nos junta a todas las áreas de gobierno para pedirnos que analicemos cuántos trámites podíamos llevar a costo cero, con el objetivo que sean todos los que sean posibles. Él nos pide esto básicamente porque nosotros venimos en la ciudad con un plan de simplificación y digitalización de trámites que arranca ya hace muchísimos años, arranca en el 2009, cuando fueron los sistemas centrales del gobierno, y eso nos generó mucha eficiencia interna dentro del Estado. Y además se suma a esta situación de todo este recorrido que venimos haciendo, obviamente, la delicada situación económica que vivimos hoy todos los argentinos, de las cuales los vecinos de la ciudad no somos ajenos.
Tal cual.
Hoy a todos los vecinos nos cuesta llegar a fin de mes y nosotros, el gobierno de la ciudad, teníamos que pensar qué esfuerzos podíamos hacer para llevar algún alivio en este contexto. Y en ese marco, y bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, es que nos pusimos a analizar todos los trámites uno por uno y pudimos sumar a los 22 que ya pasaron a cero en enero de este año, otros 88 adicionales. Entonces, por eso nosotros hablamos siempre de que ya tenemos 110 trámites que pudimos pasar a que tengan costo cero en la Ciudad de Buenos Aires.
Son 110, muy bien.
Son 110.
¿Querés hacer un repaso de cuáles serían los más importantes? Porque nombrar los 110 va a ser mucho. O indícanos también a dónde la gente puede ver el detalle, si hay un sitio web, si hay un lugar donde obtener más información.
Sí, a ver, los 110 trámites están listados en la página web del Gobierno de la Ciudad, que es buenosaires.gov.ar. Pero déjame que te cuento, si querés, algunos casos muy concretos y que son muy claros.
Por
como
favor.
Para que la gente entienda por ahí los que tienen también más impacto.
Sí.
Nosotros siempre nos gusta dividir por ahí este anuncio o los trámites que están con tasa cero como en dos grandes familias de trámites. Una parte es la que tiene impacto directo en el vecino, en la vecina de la ciudad, en la gente directamente. Y otro grupo de trámites son aquellos que tienen impacto directo, pero en emprendedores y en el sector productivo. Así que te cuento primero vecinos y después pasamos al sector productivo.
Muy bien.
Ahí, en el caso de este tipo de familia de trámites, no sé si vos sos mamá, yo en mi caso me pasa que muchas veces me piden la partida de nacimiento de mis hijos.
Sí.
Y muchas veces me cuesta encontrarla en mi casa. Este es un trámite muy voluminoso en la ciudad. Nosotros emitimos más de 350.000 copias de partidas de nacimiento por año. Y este trámite, que antes salía 1.000 pesos, ahora va a pasar a costar cero.
Perfecto.
Cuando vos necesites, exacto. Y es un trámite que, digo, son 350.000 por año. O sea, tiene un impacto numérico importante.
Y esto, Julia, además, solo para los hijos, porque mira, ya que me preguntaste si yo soy mamá, yo tuve que pedir partidas de nacimiento el año pasado de personas fallecidas para algunos trámites, y sí, tenían ese costo, 900 y pico. ¿También es para eso, para cualquier tipo de partida de nacimiento que uno pida?
Cualquier solicitud, que sea de nacimiento, de función o de casamiento.
Perfecto, perfecto.
Cualquiera de las tres.
Perfecto.
Esto, a mí además me gusta este ejemplo, porque habla de la importancia que tiene tener un plan y tener constancia en el desarrollo de esos planes. Uh-huh. Vos, si te acordás, hace varios años en la ciudad, vos tenías que ir a una sede comunal,
sí,
primero a pedir la partida, sí, pagabas la tasa, te, sí, ibas a tu casa. Nosotros teníamos que ir al archivo del registro civil, buscar en más de 33.000 libros tu partida,
tarda un
fotocopiarla,
montón. Sí.
Ponerle un sello, que un oficial público la firme con firma holográfica, y después vos tenías que volver una segunda vez a la sede para que nosotros podamos entregar la partida.
Yo en una semana lo estuve en mi casilla de correo, me pareció rapidísimo.
Es que exactamente, pero ¿eso por qué sucedió? Nosotros en el año 2015 digitalizamos más de 20 millones de imágenes. Uh-huh. Se digitalizaron todos estos libros. A partir de que estuvieron digitalizados e indexados, pudimos ofrecerle a la gente la tramitación online. Esto es lo que vos decís, lo pediste por internet, te llevó a tu casilla de correo.
Uh-huh.
Y ahora, como frutilla del postre, y producto que el costo operativo de este trámite es prácticamente cero para nosotros, porque lo hacen todas las computadoras, es que podemos ofrecer la gratuidad.
Buenísimo. Buenísimo.
Es un proceso muy evolutivo. Otro trámite también con impacto en el vecino, que a mí también me parece importante, porque también lo he vivido, ¿no? Por ahí tienes que ver con eso. Es el certificado para incorporar a una tercera persona a tu obra social.
Uh-huh.
Sí, que viste que las obras sociales nos piden un certificado cuando para uno no está casado, que para ese certificado tenías que pagar 1.500 pesos.
Uh-huh.
A partir de que se apruebe la ley, va a subir 0 pesos.
Bien.
Sí, es exacto. Que es otro
también
ejemplo.
Allí debe haber un volumen importante, imagino, de pedidos y demás.
Sí, exacto. Hay también un volumen importante y tiene que ver con esto que también quién tiene el empleo registrado en el grupo familiar.
Ah, perfecto.
Entonces, es una forma también de ayudar,
claro,
a aquellas personas que por ahí no logran insertarse de manera formal en el empleo,
claro,
y hay uno del grupo familiar que sí. Entonces, el certificado lo vas a tener que pedir igual porque la obra social te lo exige, pero nosotros no te vamos a cobrar por darte ese certificado. Entonces, esto es muy importante.
Sí.
Y si querés, pasamos ahora al mundo de los emprendedores y del sector productivo.
A ver, contanos un poco, sí.
Acá, a mí el trámite que más me gusta, acá se mete mucho lo personal, por eso siempre digo lo que más me gusta a mí, ¿no? Después está lo que piensan otros. Pero a mí el que más me gusta contar es cómo estamos llevando a costo cero todas las habilitaciones de la ciudad para el sector productivo y para emprendedores. Esto acá es difícil resumir en un solo costo, porque el costo de la habilitación hasta hoy en la ciudad depende mucho del rubro que vos estés habilitando y de la superficie.
Ajá.
Entonces, en algunos casos necesitas un certificado de aptitud ambiental que te da un área de gobierno, en otros casos necesitas un certificado urbanístico que te da otro área de gobierno. Bueno, lo que hicimos fue analizar todo el trámite punta a punta de una habilitación y entender todos los costos que intervenían en esa habilitación independientemente del área de gobierno que expedía ese certificado. Y decidimos pasar a costo cero toda esa cadena. Y esto, para un emprendedor, para que te des una idea, podía significar de 27.000 a 400.000 pesos.
¡Montón!
Es un montón. Y sobre todo para un emprendedor que está apostando por la ciudad. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer desde el Estado es facilitar en esta situación económica que conversábamos, tan delicada, para que la gente que quiera emprender, no imponerle un costo adicional desde el Estado, sino justamente tratar de bajar todas las barreras.
Uh-huh.
Obviamente, sí, los trámites hay que hacerlos, ¿no? Porque un certificado de aptitud ambiental es importante.
Claro.
Pero no te vamos a cobrar por ese trámite.
Seguro.
Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando.
todos estos avances enormes que simplifican la vida del vecino, además de ayudar al bolsillo, como gobierno de la ciudad ya han venido para quedarse, ¿verdad?
Sí, totalmente. Nosotros siempre hablamos, ustedes saben que la ciudad tiene como una cultura, una administración de sus cuentas públicas muy sana, que nos permite también tomar estas decisiones, aun cuando tengan algún impacto en la recaudación. Porque venimos también hace muchísimos años trabajando en lograr el déficit cero, en que las cuentas estén ordenadas. Y por esto también esto se puede hacer y sostener en el tiempo. Y también esto que vos me decías, ¿no? O sea, esto llega para quedarse no solo estos 110 trámites, sino el tipo de análisis que hacemos para llegar a esta conclusión. Este es un análisis vivo. En la medida que nosotros seguimos simplificando, seguimos digitalizando, puede ser que en el futuro sumemos otros trámites también. Es un proceso de evolución.
Bien. ¿Querés repetir la página de la ciudad por si alguien nos está escuchando y tiene ganas de obtener algún detalle más, controlar si justo un trámite que tiene en los próximos días entra en esta categoría? Y también decinos, por favor, a partir de cuándo se aplican.
Mira, la página es buenosaires.gov.ar, ahí está como en la sección de noticias. Uh-huh. Y esto se va a aplicar, o sea, esto es un trámite legislativo, porque hay que cambiar una ley que establece las tarifas y las tasas en la ciudad. El proyecto de ley ya se envió a la legislatura el jueves pasado. Nosotros confiamos en que todas las fuerzas políticas van a acompañar y que esto el primero de junio como tarde lo vamos a poder tener operativo. Porque después de aprobar la ley, nosotros tenemos que entrar a todos nuestros sistemas y eliminar justamente el paso del pago
el
de la boleta.
El cobro, claro.
Y ahí te hago un comentario más para la gente que por ahí... nosotros sabemos que cuando uno hace un plan de digitalización, hay personas que por ahí no son nativos digitales, que les cuesta el uso de la tecnología. Uh-huh. Entonces, parte de nuestro plan de digitalización que yo les comentaba, hay un eje que es el de la inclusión digital. ¿Qué significa en la práctica? Nosotros tenemos 28 puntos en la ciudad donde vos vas a encontrar islas digitales. Las islas digitales son un espacio donde hay computadoras, hay conectividad, pero como siempre decimos, lo más importante es que hay personas. Hay chicos que están formados para escucharte y ayudarte a hacer el trámite que necesites. Entonces, cualquier persona que no pueda con el trámite digital, por el motivo que sea, va a una de las 20 sedes de ustedes comunales o a cualquiera de los otros ocho puntos que tenemos en la ciudad y lo va a hacer con el acompañamiento de una persona que lo va a ayudar y va a intentar que la próxima vez lo puedas hacer tú y no tengas que volver a la isla.
Qué bueno, qué buena medida, qué bueno que lo aclaraste y me parece que mucha gente le debe dar un uso importante porque es verdad lo que decís vos, hay gente de más de 40 y pico, 50, 60 inclusive que todavía le cuesta esta parte de meterse en internet, navegar, cargar datos, a veces hasta por miedo, ¿no? A tantas estafas y cosas que hay, así que qué bueno que ustedes puedan tener esta medida de acompañar y ayudar a alguien que está necesitando ingresar para un trámite, que puede ir y charlar con una persona, porque también eso se escucha, ¿no? A mí me gustaba cuando te atendía una persona. Eso está buenísimo.
Exacto. Mira, justo ayer estaba con dos de los chicos que atienden las islas digitales en Ciudadanía Porteña, que es una de las islas que tenemos fuera de la sede. Y me contaban que cuando ellos empezaron a trabajar ahí el año pasado, así de octubre, noviembre, tenían 100 personas por día que iban a la isla digital, por ejemplo, a pedir un turno, que es un trámite que pasó online. Me contaban que, producto de la pedagogía que ellos hicieron, de enseñar, hoy ese número bajó a 50.
Mira.
Entonces, justo ayer me lo comentaban, muy orgullosos de su trabajo también ellos, como mirá el cambio que estamos logrando, donde realmente logramos que 50 personas menos por día se acerquen para que yo les saque un turno por la computadora que lo pueden sacar ellos de su celular. Entonces, también tiene este rol, digamos, de inclusión digital, como decíamos las islas.
Claro.
Y confirma que es un proceso, no se hace de un día para el otro, porque en esta etapa de transición tecnológica que estamos viviendo como humanidad, ¿no?
Exactamente. Hoy las islas, la verdad que tienen muchísimo uso, y por eso parte de nuestro plan de este año de atención ciudadana es en algunos lugares incrementar la cantidad de computadoras que tenemos y además abrir, ya este año ya abrimos 5 puestos nuevos son los que suman a los 28, pero tenemos 3 más para seguir abriendo y seguir como generando cercanía de estas citas digitales en los domicilios de las personas.
Julia, muchísimas gracias por estos minutos que le dedicaste al programa. La verdad es que nos gusta tener un mensaje positivo aquí con Fernando, dar buenas noticias, y a veces se complica un poquito, ¿no? En este tiempo, sobre todo. Así que poder contarle esto a los ciudadanos que nos están escuchando aquí en CABA está buenísimo.
Vamos a estar atentos al trámite parlamentario de esto.
Eso.
¿No? A ver qué argumentan los que dicen que la Ciudad de Buenos Aires tiene hasta los helechos iluminados para oponerse a la gratuidad.
No, esperemos que nadie se oponga, la verdad que sería...
Nunca digas nunca, Esteban Wilson.
No, pero el sentido común indica...
Me decepcionaría muchísimo la política argentina si se usa esto para hacer política.
Claro, porque es algo para el bolsillo del ciudadano, como lo estaba diciendo Fernando, en un momento donde se necesita... Por favor, se necesita más que nunca que uno deje de pagar ciertas cosas y trámites que son de utilidad y de cosas de la vida cotidiana, como vos estabas planteando también.
Yo me voy a
reservar. Tenés tu reparo.
Y ojalá me equivoque, Julia querida, pero hasta se pueden abstener, mirá. Que ya es un
hagamos
gesto.
Hagamos algo, ¿no? Fernando, hablemos cuando después se apruebe la ley.
Por favor, sí.
A ver qué pasó, dejamos pendiente acá esta conversación.
Perfecto, quedamos así.
Ojalá tengan razón ustedes.
Aquí ya Cecilia, nuestra productora, toma nota y te vamos a llamar, si Dios quiere, para decirle a Fernando te equivocaste, que todos queremos que se haya equivocado, ¿eh? Que se apruebe por unanimidad, que nadie tenga objeción, porque realmente esto para todos nosotros va a ser de mucha utilidad, así que necesitamos que se apruebe sin ninguna contra. Bueno, ya volvemos a hablar en un tiempito, entonces. Gracias por estos minutos nuevamente. Un beso grande.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias.
Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad de Buenos Aires. Y queda pendiente para que en un tiempo, en unas semanas, cuando ojalá la ley se apruebe sin ninguna contraindicación, podamos volver a charlar. En esta quisiera que te equivoques.
Ojalá que me equivoque, ojalá. Pero he visto actitudes parlamentarias en tratamiento de temas muy similares a estos que son inexplicables.
Dios.
Por el solo hecho que el proyecto lo propone el jefe de gobierno.
Alguien que no es de tu partido y entonces, claro. Dios. Pongamos música de nuevo, Richard, por favor. Estamos promediando la mitad de nuestro programa, 1:31 p.m. Y antes de la próxima charla queremos otra vez distender con música.
My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Thank you.
1:37 eran antes del tema musical y ahora 1:40 por hacer las cosas apuradas y porque no me quiero ir, porque el programa me gusta y me siento cómoda.
Estás atrasando el reloj.
Estoy atrasando el reloj, pero no, ahora ya corregimos. Y gracias a todos los que nos van saludando y nos van dejando sus mensajes a través de las redes sociales. Y ahora nos vamos a dedicar a un tema de salud. Vamos a hablar con la doctora Elizabeth Patricia Bodanovics. Ella tiene su matrícula nacional número 66.915, es médica infectóloga, pediatra, miembro del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría. Aquí con Fernando Blanco Muinio la estamos saludando. Doctora, muy buenas tardes.
¿Cómo les va? Un placer saludarlos.
Bien, estamos en Radio Amadeus haciendo a tu servicio y queriendo conocer un poco más de esta noticia que dice que más de 1 millón de chicos de entre 0 y 11 años no recibieron al menos una vacuna en nuestro país. ¿Nos parece?
Exactamente.
Una barbaridad. Sí. Y queremos conocer un poquito más de detalles.
Bueno, a ver, esta es una noticia que nos ha preocupado en extremo. Esto define que tenemos un importante problema en el cumplimiento de nuestro calendario nacional de inmunizaciones, con algunas cifras que preocupan mucho, que si bien tienen que ver con el impacto enorme que tuvo sobre las coberturas de vacunación la pandemia durante 2020, que esto fue una situación observada mundialmente, ya, digamos, es tiempo que empecemos a trabajar muy fuertemente para la recuperación de todo esto. Así que las coberturas en general, a partir de 2021, 2022, mejoraron de una manera muy, muy limitada.
Claro, lo que aquí nos llamaba la atención, doctora, es que hasta los 11 años, dice este informe, que ahora usted me va a contar quién lo elaboró y de qué se trata, pero son chicos escolarizados, suponemos que tienen que cumplir con un calendario de vacunas obligatorias que se piden para el colegio.
Sí, esto es así. En realidad, este es un informe que está basado sobre los datos de cobertura que analiza la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría nosotros tenemos un observatorio de la niñez, uh-huh, que trabaja junto con el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, y trabaja también junto con UNICEF. Entonces, a partir de cifras oficiales, vamos haciendo, digamos, los análisis parciales por los intervalos de edad que correspondan, y entonces ahí hay una serie de cosas que llaman la atención. Es cierto lo que ustedes apuntan o señalan, que son vacunas que se colocan durante el periodo de escolarización y que el colegio debería ser un actor más en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Pero hay una reflexión acá para hacer, que también forma parte de las cosas que generan una profunda preocupación. El 30% de los chicos en nuestro país no completan la formación escolar primaria. Abandonan en el curso de la escuela primaria.
Y el 30%.
30%. Y 50% de nuestros chicos abandonan la formación escolar secundaria.
Dios mío.
Esto es verdaderamente, absolutamente preocupante. Entonces, lo que en una época era una exigencia absoluta para entrar al colegio, realmente ahora, en el marco de esta enorme, enorme tragedia educativa, bueno, a lo sumo se mira un calendario y a lo sumo se le informa a los papás que el calendario está incompleto, pero realmente cuesta mucho trabajar esto, porque hace falta tener, además de todo, acciones locales que tienen que ver con acciones de salud pública, vacunar en las escuelas, vacunar en barrios alejados, aumentar el horario de trabajo en los vacunatorios para que los papás puedan vacunar en horarios en los que no les interfiera con los trabajos, acercar la vacuna a la población objetivo que debe ser vacunada. Porque hay cifras que realmente son muy, muy preocupantes, ¿sí? Referencia inicial que ustedes hicieron respecto de los chicos desde que nacen hasta los 11 años de vida, es porque el calendario de vacunación pediátrica a los 11 años de vida tiene una serie de vacunas muy importantes y los chicos no las terminan de completar. Y por otra parte, cuando uno mira lo que pasa con los más chiquitos, cuando uno ve qué pasa con el esquema primario de vacunación, este que es el de los primeros 2 años de vida, esos chicos que son los más vulnerables, los más pequeños, tienen calendarios con coberturas menores del 80%, cuando uno sabe que las coberturas óptimas deben alcanzar el 90-95%. Esto significa que hay calendarios incompletos respecto de polio, respecto de sarampión, respecto de rubeola, respecto de las vacunas útiles para la prevención de la meningitis bacteriana, siendo que los más pequeños, los menores de 2 años, son los más vulnerables a todo esto. Claro. Después están los refuerzos del ingreso al colegio, los refuerzos entre los 5 y 6 años, que también tienen coberturas bajas, y los refuerzos de la adolescencia a los 11 años, donde hay una vacuna muy trascendente, que es la vacuna contra el virus de papiloma humano.
Ah, sí, claro.
Que está pensada para prevenir las verrugas genitales como una enfermedad de transmisión sexual, tanto en las nenas como en los nenes, y para la prevención del cáncer de cuello, que es realmente, se trabaja en la edad pediátrica para tener adultos sanos. La segunda dosis que supone el esquema completo de la vacuna contra el virus de papiloma humano tiene una cobertura bajísima, tiene una cobertura realmente muy, muy baja.
¿Esa se da a qué edad, doctora?
A los 11 años. A los 11 años. Se aprovecha esa edad donde hay otras vacunas de refuerzo, sabiendo que además de todo tiene máxima utilidad antes del inicio de las relaciones sexuales. Por eso hacemos tanto hincapié en las vacunas de los 11 años también. Sí que la situación es problemática, no es algo que quede aislado de la situación general para la infancia, es decir, la pobreza, la mitad de nuestros chicos pobres, la mitad de nuestros chicos se van a dormir habiéndole faltado por lo menos una comida en el día, entonces está la precariedad alimentaria, está la situación de abandono escolar, está la situación de falta de cuidado de la salud y la violencia en las infancias, como hemos visto, ¿no? Como hemos visto recientemente en episodios como los de Rosario, donde hay niños que mueren en tiroteos en el marco de la problemática de la droga. Así que, como estamos viendo, obviamente nosotros como médicos nos enfocamos en esto, que es lo que podemos hacer, que es la vacunación, pero como ciudadanos, como pediatras responsables, llamamos la atención a propósito de los derechos del niño y claro, la manera en que están siendo vulnerados en todos estos aspectos, en el cuidado de su salud, en su alimentación, en su escolarización. Nosotros necesitamos trabajar para crear adultos sanos y personas adultas que sean productivas para la sociedad, y esto se está viendo marcadamente deteriorado.
¿Cómo podemos ayudar desde el programa, doctora? ¿Cómo podemos hacer para que
alguien
que está
escuchando? Esto que están haciendo es para nosotros una ayuda enorme. Hablando de esto, hablando de este tema, difundiéndolo, señalando que nuestras tasas de cobertura de vacunación son deficitarias, que los papás y los docentes tienen que acercarse al conocimiento de las vacunas, que tienen en las redes de la Sociedad Argentina de Pediatría una serie de materiales que están armados para el público en general, donde pueden acceder a la información a propósito de las vacunas, que son seguras, que son obligatorias, cuáles son las que corresponden a cada edad, qué pasa cuando un calendario se atrasa, que no hay que empezarlo de cero como si nunca el niño hubiera recibido una vacuna, que alcanza con hacer una consulta, ver cuál es el intervalo lógico de cada vacuna según lo que le falte a cada chico y armar rápidamente un esquema para que se recupere de la manera más rápida posible el estado de vacunación que le corresponde según la edad y tomar conciencia que la falta de coberturas adecuadas predispone a dos cosas que nos preocupan mucho. Uno es la reaparición de enfermedades que quedaron absolutamente controladas con las vacunas, ¿no?
Claro.
La hepatitis A, que era una enfermedad que causaba en muchas veces fallo hepático agudo y teníamos que trasplantar niños que podían morir por la insuficiencia hepática causada por el virus de hepatitis A. Esto, gracias a Dios, bajó drásticamente con la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A en el calendario. Las meningitis bacterianas, que han quedado controladas y hoy día son enfermedades excepcionales. La coqueluche, que es una enfermedad o tos convulsa, que ha quedado también absolutamente controlada por las vacunas, pero que son enfermedades que rápidamente reaparecen cuando las coberturas caen. O la reintroducción de enfermedades, sobre todo virales, que en nuestro medio hace muchos años que ya no están, pero que cuando las coberturas caen tenemos riesgo de que puedan ser reintroducidas. Esto puede pasar con sarampión, esto puede pasar con polio, enfermedades que en algún momento fueron, desde el punto de vista de la salud pública, verdaderos flagelos. Así que bueno, todo esto sin ánimo de hacer que la sociedad entre en pánico, son mensajes que tienen que llegar a la comunidad para la toma de conciencia, no para el miedo, sino para la actitud de prevención continua, constante, para propender a la consulta con el pediatra, al cuidado general de la salud, a la mejora en la alimentación, a la mejora en la escolarización de los chicos, a tratar de que nuestros chicos tengan una mejor calidad de vida.
Doctora, ¿nuestro país vacunas disponibles tiene, verdad?
Nuestro país no está teniendo en este momento falta de vacunas de calendario, muy por el contrario, las vacunas están disponibles, como les digo, son vacunas gratuitas, son obligatorias. Y otra de las cosas que la gente tiene que comprender es que las vacunas son solidarias. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo tengo buenas coberturas de vacunación, consigo esto que se llama efecto rebaño. Tengo comunidades protegidas, aún aquellos que no han llegado a poder vacunarse todavía, van a estar protegidos porque el grueso de los susceptibles han llegado a recibir la vacuna. Y por otra parte, siendo gratuitas y obligatorias, son una herramienta de equidad en la salud.
Claro, claro. Doctora, se me ocurre decirle gracias. Gracias por toda la tarea que realizan en este tiempo tan difícil. Conocer que ustedes ponen su granito de arena y están allí educando y tratando de contener todo esto que está pasando es para decirles gracias y mil gracias.
Y gracias a ustedes por este espacio, decirles que hay información para la comunidad en las redes de la Sociedad Argentina de Pediatría y en la página web de la sociedad. Todos aquellos que tengan alguna formación como agentes de salud pueden encontrar estos informes de coberturas de vacunación que están, digamos, elaborados con datos oficiales por nuestro Observatorio de la Niñez en conjunto con UNICEF, para ir teniendo una magnitud de la trascendencia de esta información y para trabajar todos en forma mancomunada por los chicos.
Gracias por haber charlado con nosotros este día. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes por este espacio. Muchísimas gracias.
Hablábamos con la doctora Elizabeth Patricia Bogdanovich. Ella es matrícula nacional 66.915, miembro del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría. Allí en la web de la Sociedad Argentina de Pediatría precisamente pueden buscar más información si es que están necesitando conocer un poco más o saben de alguna familia que necesita ir rápido a tener cobertura.
Resaltar que el calendario hay que cumplirlo,
sí,
y que es gratuito, o sea, no hay excusa, ¿no?
No, claro, claro. La cifra impacta, realmente. Fernando Blanco Muño, por hoy estamos terminando, así que nos reencontramos el próximo martes, ya en mayo.
Ya en mayo.
Aquí a las 13 estaremos puntualmente.
Firmes la peluca, diría Tatu.
Gracias a Cecilia Muzioli por la producción de este programa. Gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Gracias a Santander, con su compromiso Santander, por acompañarnos cada martes. Gracias a Indecom también, que se ha sumado a esta cartera publicitaria del programa. Y los dejamos con el consejo de Naturgy. Hasta la próxima. Gracias a todos por estar ahí.
Has the moon lost her memory? She is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn. The memory live again. Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Someone mutters, and the street lamp sputters, and soon.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com. naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.